Wednesday.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 personas fallecieron y 79 resultaron heridos graves en los accidentes de tráfico registrados en la provincia de Orense en lo que va de año 2019, cifras que disminuyen con respecto al año 2018, donde se registraron 18 fallecidos y 101 heridos graves. Son datos aportados por la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico en la reunión que mantuvo el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, con los representantes de las diversas unidades de la Administración General del Estado en la provincia. Durante este año se registraron más de 1000 colisiones con animales, principalmente con jabalís, y responsables de tráfico resaltaron que cada vez son más frecuentes en tramos de autovía. Por otro lado, se contabilizó un descenso en las matriculaciones durante este año al registrarse 5.593 vehículos matriculados frente a los 6.656 del año pasado. En esa reunión, la Unidad de Carreteras del Estado destacó la necesidad de salvaguardar la seguridad de los trabajadores y conductores en las obras de reparación de la Nacional 120 derivadas de los desprendimientos de tierra y piedras y que creó retenciones durante varios días en esa vía. Sobremojado en esta jornada en la provincia de Orense. Seguirá lloviendo en las próximas horas. Hoy llegaremos a máximas de 12 grados en Obarco, 14 grados en Verín y en la capital de las Burgas. Ciclista España volverá a pasar por tierras sobrensanas. Será el 2 de septiembre en un recorrido por la Ribeira Sacra que concluirá en la ciudad de Orense. Manuel Baltar, presidente de la Diputación.
Pues una de las etapas clave, a número 17, pues vaya a transcurrir por la provincia de Orense. En concreto, vaya a tener el protagonismo de ese objetivo en anteriores ediciones a Ribeira Sacra. E vámoslo a facer conxuntamente co Concello de Ourense e a chegada, me contan dende a organización da Volta de Ciclista, que vai a ter tintes espectaculares, pois será na cidade de Ourense. O sea.
El presidente da Diputación resaltó ante el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, que el ayuntamiento cuente con presupuestos 5 años después.
Felicitalo por ter presentado esos orzamentos que cambian unha dinámica da cidade de 5 anos e que van a ser pues, un fito importante porque van a darle axilidad, servizos públicos, previsibilidade e garantías ás veciñas e veciños de Ourense, que o que necesitan é contar con un goberno sólido como que ten a cidade e con capacidade para, non só para gobernar, sino para planificar.
El alcalde de Ourense resaltou que los presupuestos del 2020 en la ciudad marcarán un punto de inflexión.
Pues obviamente el hecho de que tengamos presupuestos va a facilitar el agilizar y empezar a hacer inversiones y va a ser también fundamental que aparte de las inversiones que sacamos con los presupuestos de Ourense se van a hacer modificaciones de crédito, con lo cual se va a tirar de remanente para hacer inversiones y además de eso va a venir una ayuda externa de la Diputación de Ourense que va a hacer actuaciones concretas en la ciudad de Ourense, con lo cual va a ser, esperemos ya que Ourense pues tenga un punto de inflexión en la ciudad.
Pues a los presupuestos se ha referido también en Salón de Plenos el portavoz del Gobierno, que ha dicho Amelia González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ha dicho que la gran transformación de Ourense no se va a producir con el presupuesto ordinario del Ayuntamiento, sino con la utilización del remanente de tesorería. Así lo dijo el concejal de Infraestructuras, Miguel Caride, que ha explicado que la mayor parte de la inversión que realizará el próximo año su concejalía en la ciudad no saldrá de la partida de casi 19 millones y medio de euros que se le adjudica en el presupuesto de 2020, sino del remanente de tesorería municipal.
Esta concellería é infraestructuras, mobilidade, transporte, auga e servicio eléctrico. Con cargo ese orzamento nos temos que pagar toda a factura do alumeado público, que non é pequena, toda a factura da xestión do ciclo integral de agua, que non é pequena, os cánones da Confederación Hidrográfica, temos que pagar a factura dos autobuses, do transporte, que non é pequena, e prácticamente o gordo do orzamento da Consellería de Infraestructuras vaise neste tipo de gasto.
Caride salía así al paso de las críticas que la oposición está realizando sobre las cuentas que pretende aprobar el gobierno municipal para el próximo año. También precisó que se está trabajando en la elaboración de un plan de inversiones que permita gestionar económicamente de manera efectiva las modificaciones presupuestarias precisas para disponer de ese remanente.
E como isto entendemos que hasta ben avanzado ou preto de mediados do ano 2020 non podemos dispoñer desas modificacións orzamentarias, dese crédito dedicaremos, que é o que estamos facendo agora, medio ano, a planificar, a deseñar o modelo de cidade, a facer os proxectos, as intervencións que vamos ter que facer para mediados de 2020 encher a cidade de grúas.
Caride hizo estas declaraciones en la rueda de prensa en la que dio cuenta de los asuntos aprobados hoy en Xunta de Goberno. Entre ellos destaca la adjudicación del contrato del servicio de dirección artística de la Cabalgata de Reyes por importe de 78.000 euros a la empresa Zancalino Produce y la adjudicación a Carrofesta SL del suministro de las carrozas y servicios auxiliares para la cabalgata por importe de casi 25.000 euros.
Pues hablando de la Cabalgata de los Reyes y de la Navidad, el alcalde orense se defendía de las críticas desde la oposición por el retraso, entre otras cosas, en la iluminación navideña en los barrios, y se amparaba en la herencia recibida.
Lo primero que nos dicen, bueno, el día de, llegamos el 15 de junio, fue la investidura, y el día 17 y 18, pues me reí uno con una jefa de servicio y me dice, mire, que vamos ya mal para las luces de Navidad. Y yo me quedé alucinado, fue el 18 de junio. Dije, ¿cómo vamos a quedar para las luces de Navidad si todavía quedan 6 meses? Dice, no, pues vamos ya muy pillados de tiempo. Y yo, pues ya tenían que haberlo hecho. O sea que básicamente lo que hicimos es un poco heredar y todo lo que venía de atrás, no pudimos hacer grandes novedades y realmente estas navidades pues son un poco la inercia de las que traemos de gestiones pasadas.
4 minutos para las 2:30 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Unas fotos impactantes de las canteras valdeorresas destacan en el libro titulado La Pizarra Extracción, que ha presentado el clúster de La Pizarra esta mañana en Ourense.
El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió el acto en el que intervinieron, además de autoridades de la provincia y el presidente del clúster, los autores de la publicación, el arquitecto Carlos Quintans, autor de los textos, y el fotógrafo Juan Rodríguez. Este último explicaba, entre otras cosas, que el libro es de color negro y está editado de forma que recuerda precisamente a la pizarra.
La tinta que se utiliza para los textos es tinta de plata. Es por eso que se puede leer sobre el negro. Y de alguna forma nos recuerda al brillo de la pizarra también. ¿Cómo es la pizarra? Bueno, pues la pizarra se desarrolla en capas, se exfolia, ¿no? Bueno, pues entonces el libro también. Es por eso que el libro, podéis ver que tiene capas, tiene hojas, se exfolia para de una forma gráfica pues recordar también la anatomía de la pizarra.
Juan Rodríguez confesó que nunca antes había estado en una cantera y que esta había sido una gran oportunidad que le había dado el clúster de la pizarra, con la que había conseguido realizar un trabajo artístico.
Esta concellería es infraestructuras, movilidad, transporte.
Estamos escuchando
auga y servicio.
La voz, no. Vamos a ver si escuchamos ahora a Juan Rodríguez hablando precisamente de las fotos que realizó para este trabajo.
Me resultó muy fácil porque la belleza de lo que me encontré delante era tan apabullante que hay que ser muy malo para hacerlo mal. Así lo veo. O sea, no tiene realmente. Mi trabajo fue casi notarial porque fue intentar reflejar lo que yo estaba viendo. Lo que pasa es que lo que yo estaba viendo era enorme. Fui muchos días y al principio, por deformación profesional, fui un día de sol y ya me pareció bastante bien. Pero el segundo día se me puso a llover. Y el señor de la cantera me dijo, uy, hoy hace un día muy malo. No, el día malo era el bueno, porque la pizarra era otra.
De Valdeorras a Llariz, porque el Museo Galego de Xoguete va a celebrar su 25 aniversario. Abrió sus puertas el 6 de enero de 1994, instalado en el pazo del antiguo juzgado de la Villa Laricana, y busca recoger todo el significado y el valor de los juegos y juguetes de todos los tiempos. Esta iniciativa fue promovida por un vecino de Llariz, Alberto Oro, como fruto de un trabajo de recompilación que inició como médico rural. Más de 700 juguetes con los que creó el Museo de Xoguete y a los que siguieron más donaciones y cesiones hasta completar los 1.684 juguetes que en la actualidad conforman sus fondos. La colección consta con una parte importante de juegos de mesa, proyectores de cine, muñecas con mobiliario de sus casas, coches y juguetes bélicos. Son piezas desde principios del siglo XX hasta juguetes de los años 60 y 70. El acto de aniversario se celebrará el próximo viernes día 20 a las 8 de la tarde como muestra de agradecimiento a quienes donaron juguetes durante todos esos años. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.